Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Tiempo. Realidad, realidad. Todo puede cambiar.
¿Dónde quieres estar?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, su podcast geek. Hoy para hablar de una serie que creo que está enamorando a más de uno, que creo que en el primer episodio dejó algunos sinsabores, pero en el segundo ha acumulado grandes fanáticos detrás de este segundo episodio de What If. Y por motivos ajenos a nosotros, la línea del tiempo estuvo un poco alterada y no pudimos grabar nuestro primer episodio de What If, pero llegamos recargados con invitado incluido para hablar de estos primeros dos episodios. Así que voy a empezar primero por el invitado, Harold Becerra, el líder del Club de Fans de Marvel en Colombia. Bienvenido, Harold.
Hola, Carlitos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a hablar de What If, una de las series que yo más esperaba de Disney Plus.
Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Harold fuera el líder del club de fans, pero de DC?
Yo creería que haríamos lo mismo pero más oscuro.
Y esa risa que está por ahí detrás, que no puede faltar en este podcast de nuestro querido Bobcito. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, estuvo muy buena esa pregunta de qué sería si... interesante también, digamos, uno muchas veces, digamos, con esta serie se pregunta ese tipo de cosas. ¿Qué sería si tuviéramos otro presidente, por ejemplo? Pero bueno, eso son conversaciones de otro podcast. Muy feliz de estar aquí, Harold. Gracias por esta invitación. Estábamos muy pendientes de que estuviera con nosotros en este podcast y bueno, esta sea una gran oportunidad para hablar, creo que de una serie que la gente no tenía como mucha expectativa, pero como que ha ido elevando el hype. A mí el primer capítulo de arrancada no me gustó mucho, pero el segundo debo decir que me gustó muchísimo más que el primero. No sé a ustedes.
Exploren lo desconocido y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si...?
Yo la verdad tengo como, lo tengo más parejo. A mí hay cosas que me gustaron más del primero que del segundo, que lo podemos ir charlando. Si quieren, comencemos por el más actual. Lo que pasa es que me parece que el segundo usa más recursos, aprovecha más la animación para meter personajes y un montón de cosas, que el primero estuvo más tranquilo en ese sentido. O no sé qué piensan ustedes.
Yo creo que el primero fue como la prueba, fue como ese abrebocas. A mí me encantó el primero. De hecho, los dos me gustan por igual y me estoy inclinando más hacia el primero por la sorpresa, por ser ese inicio de todo. Ver a Capitana Carter para mí fue un boom y me encantó ese personaje. Y, por ejemplo, ver las alternativas de Steve Rogers, que no pudo tener el suero y se convirtió en un Iron Man, eso me pareció chévere también. Todos los guiños que hay durante este primer episodio me gustaron y pues yo soy un amante del cine gráfico, de todo lo que es la parte de animación y el diseño gráfico, y admiro mucho lo que está haciendo Marvel ahorita con esta serie. Nunca pensé que fueran a hacer algo así. Lo único más cercano que habíamos visto fue Spider-Man Into the Spider-Verse y fue increíble. Y ver ahorita que el MCU está metiéndose en este lado de animación me parece brutal y creo que me gusta mucho más por ser parte de mi trabajo también.
Ahora que Harold hace la comparación, por ejemplo, a mí en la parte de las secuencias de acción me gustó mucho más el primer episodio, lo que hacía Capitana Carter con el escudo y las peleas, muchísimo, muchísimo mejores que las peleas que tuvimos en este, por ejemplo. Sin decir que fueron malas, pero las peleas de Capitana Carter fueron la locura.
Es que ahí, por ejemplo, me parece que El segundo capítulo, en mi parecer, tiene más riqueza en el sentido en que nos jugaron más a cambiar las cosas y el orden de lo que veníamos como viendo normalmente. Porque, digamos, en Capitana Carter, pues no cambiaron como muchas cosas. Steve seguía ahí, Steve, y como muchos personajes seguían jugando en los mismos roles. Pero aquí yo creo que sí dimos un vuelco total. Y los personajes, además, pues creo que nos traen también como muchas sorpresas. Harold, no sé si ahí yo también quería preguntarte, digamos que no era muy fuerte la animación en DC, en Marvel, más fuerte en DC, ahora como que ha habido una revolución. ¿Cómo viste, digamos, esta evolución, ya que venías hablando como que venías muy conectado con esa, precisamente como con esa nueva animación que nos presenta Marvel?
Sí, yo creo que pues para nadie es un secreto que DC nos lleva un montón de ventaja en series animadas y en películas animadas, pero creo que la tecnología que está usando ahorita Marvel para este tipo de animaciones está muy al nivel de lo que es el universo cinematográfico. Entonces, creo que le están metiendo cariñito. La gente se queja mucho que los capítulos están siendo muy cortos, que las peleas están saliendo muy rápido, que no hay casi contenido, pero es que hacer una serie de 30 minutos, que 30 minutos es un montón, para el mundo animado. Entonces, nos van a dar 9 capítulos de 30 minutos cada uno. Eso es una inversión de tiempo grandísima, una inversión de artistas grande. La iluminación es increíble en estos episodios. Y pues creo que ojalá le lleguen al nivel de las películas de DC animadas, que pues a la final disfrutamos de ambas casas. Y pues chévere que Marvel se esté nivelando en este sentido.
Yo aún no logro, digamos, descifrar exactamente cuál es el estilo, porque uno ve mucho estilo 3D en esta animación, pero tiene como detallitos de otros estilos y creo que eso es lo que lo hace más interesante. A mí me gusta mucho cuando hay como esos momentos comiqueros que se llena de color la pantalla, que se vio un poquito más en el primer episodio, pero igual en este segundo, cuando está peleando el coleccionista, también tenemos una secuencia en la que pasa lo mismo. Eso me parece un gran toque ahí comiquero.
Sí, es algo como, yo no sé, yo lo veo como una fusión entre Disney y Marvel, porque hay unos gestos muy, muy Disney, hay unos gestos en donde tú ves a T'Challa riéndose y se le levanta la ceja todo Aladino, qué sé yo, pero es una fusión ahí extraña. Lo que te digo, la iluminación y los colores han sido brutales. Me encantó ver, por ejemplo, hoy al coleccionista, se me pareció mucho a se me olvidó el nombre, el jefe de Tequino Fighter.
Sí, muchísimo.
Sí, se parece un montón. Pero ver este rol con el coleccionista me pareció chévere. No me gustó mucho al inicio ver a Thanos tan tranquilo y tan humilde. Creo que no es lo de él. Pero cuando dijo, yo no soy un titán, yo soy un loco, ahí dije, uff, brutal.
Exactamente, ¿cómo evitaste que Thanos, el titán loco, diezmara la mitad del universo? Oh, no.
Tengo la madurez para admitir si me equivoco. T'Challa me enseñó que hay más de una forma de redistribuir los recursos del universo.
A veces la mejor arma en tu arsenal es tener un buen argumento.
Así es, comandante. Aunque aún opino que mi plan también tenía cierto mérito.
A mí me faltó la voz original de ese personaje, pero cuando la pasé a español, obviamente la estábamos viendo en inglés, pues por el tema, obviamente, de la voz de T'Challa, que era la última vez que había hecho algo. Pero cuando llegamos a Thanos, yo dije, esa voz ahí en inglés no me funcionó, la pasé en español y obviamente el señor Tinoco con ese vozarrón de Thanos otra vez fue increíble. Pero no sé, ¿ustedes la vieron en inglés o en español?
Yo la vi en inglés y ahora que mencionan pues el aspecto pues más importante o más relevante del episodio, que era la voz de Chadwick Boseman, fue muy bonito, fue muy emotivo volverlo a escuchar. Pues además la voz de ese personaje en particular siempre fue muy, muy particular. Y miren que algo que me parece fuerte, que igual ya lo habían contado un poquito desde el lado de Kevin Feige, pero lo cuentan aquí los que estuvieron detrás de la serie animada, es que cuando él fue a grabar, ellos tampoco sabían que él tenía cáncer. Entonces cuando se enteraron, dice que fue tremendísimo, que fue muy duro y que él fue a grabar sabiendo que iba a ser su última vez como T'Challa. Aún nos quedan 3 episodios más escuchándolo, ¿no? No creo que vaya a ser el protagonista, pero va a salir otra vez en 3 episodios.
You okay, kid?
Nice to me.
I was protecting you.
Are we talking about the mission, or is this family stuff?
You told me my homeland had been destroyed, my family killed. How is that protecting me?
Whoa, guess it's family stuff.
Sometimes you need to hear a lie to see the truth. You're just like me, T'Challa. I am nothing like you.
Además que al final uno sí siempre se le aguda el ojo viendo los créditos de pues, okay, homenaje a T'Challa, homenaje a Chadwick. Y sí es innegable no tener esa nostalgia y saber que el hombre por encima de todo amaba su trabajo, que amaba lo que hacía y pues le cogió un amor grandísimo a Marvel. Y pues muy profesional, demasiado profesional. Y pues eso se lo retribuyen los fans. Y pues Kevin Feige también y todo el equipo de Marvel siempre se lo ha reconocido.
Ahora el 28 precisamente se cumple un año del fallecimiento, casi coincide con la fecha, pero estamos ya a puertas de ese momento que en lo personal lo recuerdo hace un año, nos puso a llorar y nosotros hicimos live en ese momento de reacción y fue inevitable llorar por esa noticia, creo que conmocionó a todos y un año después nos vuelven y nos sacuden ahí el corazón geek y nos dicen, usted todavía ama mucho a T'Challa, que además nos queda la pregunta de qué va a pasar con ese personaje y cómo le van a dar ese desarrollo en Wakanda Forever, pero bueno, esperemos a ver con qué nos sorprende Marvel en ese sentido.
A nosotros nos pasó algo parecido, nosotros estábamos en pleno panel, en pleno live, estábamos 6 personas, estábamos con JP y con otros chicos, y de un momento a otro llegó la noticia de que había muerto y nos cogió en pleno en vivo y todos quedamos como en shock y pucha, miremos si es verdad la noticia y confirmamos y no. Fue muy triste y pues ya ahora que mencionas, ya un año se pasó rapidísimo y casualmente, mira que hoy lanzamos un post en donde le preguntamos a la gente qué opinan de este segundo capítulo donde T'Challa es protagonista. Y casualmente es nuestro post número 1000 en nuestra red social. Entonces, que el post número 1000 sea referente a T'Challa, pues también es algo anecdótico y bonito para ser el rey de Wakanda.
Sí, no, tremendo. Lo más bonito es como sentir que es muy genuino, que todos hablan bien de él, ¿no? Entonces, eso es lo mejor. Y de hecho el personaje, pese a que es Star-Lord, sigue teniendo esa bonita esencia de ser... O sea, si logró que Thanos se volviera bueno.
Pero además lo que se ha discutido es que, digamos, viendo a T'Challa como Star-Lord, creo que le ha dado como un par de cachetadas al personaje, digamos, original y muestra que este puede ser un mejor Star-Lord, ¿no? Obviamente, pues, por su personalidad.
Uy, oiga, respeto, por favor, por Peter Quill.
Uy, Carlitos, pero usted sabe que T'Challa lo ha dejado tachado.
No. Uy, no. Pero ¿por qué son así con Peter Quill? El otro es un rey. El otro, todo lo que ha hecho Peter Quill.
Ah, por eso. Es que el otro es el rey de T'Challa, de Wakanda. Y entonces, ahí le imprimió toda su personalidad. Pues al punto que usted lo acaba de decir, si convenció a Thanos, pues obviamente eso marca una diferencia con el personaje original.
Y ahí lo vimos, en la misma serie lo vimos, porque al final sale Peter Quill cuidando una panadería o qué sé yo qué era eso, pero estaba ahí como un empleado más.
Creo, no estoy seguro y no alcancé a revisarlo, pero creo que es el mismo restaurante donde trabajaba la mamá, donde se conocen con Ego, con el papá, creo, pero no estoy seguro.
Pero chévere ahí volverlo a ver, dentro de esas cosas además... extrañamos a personajes que no tuvieron presencia en la serie, digamos, nos fascinamos con las voces de muchísimos, pero entre ellos, digamos, no estuvo el de Peter Quill, no estuvo ese personaje, Drax tampoco estuvo, digamos, y se dice que hay ahí chismes, pues, del pasado con lo de James Gunn, cuando el hombre habló y que eso como que no le gustó mucho a Marvel y que por eso... Es más, dicen, el mismo dice, Bautista dice que ni siquiera lo llamaron para hacer la voz de esta serie.
El que sí sale es Michael Rook, que además tiene gran protagonismo haciendo de Yondu. Me gustó también harto la participación de Yondu.
La voz del man, uf.
La voz es increíble, sí. Yo a Yondu es de los personajes que más quiero dentro del MCU, y verlo aquí, digamos, hubiese sido chévere que hubiera sido otro Yondu, pero me gustó que hubiera sido el mismo Michael Rooker.
Sí, estuvo bueno, la verdad estuvo bastante bueno. Y lo que hablábamos ahorita con Harold, que mencionó al coleccionista, pues la parte del coleccionista también estuvo muy buena, porque es realmente una versión que en mi parecer es más interesante, incluso cuando abre ese arsenal de armas tan impresionante que sale el escudo, sale el Mjolnir, incluso el brazo era el de Korg, ¿no?
Pero yo me pregunto, ¿es él cómo hizo para destruirlos a todos? Y en la pelea con T'Challa ahí, pues, lo vencieron fácilmente. Entonces, como...
Uy, ¿saben qué otra cosa? Cuando se pone, yo no sé cómo se le dice a eso, si es un casco o los cuernos de Ela. ¡Buah! También gran momento.
¿Pero cómo? ¿La Orden Oscura la que hizo que él te diera todo eso o qué? Porque yo no veo que él tenga el poder para poder quitarle el casco a Hera y todo lo que tenía ahí, ¿o qué? ¿Ustedes qué dicen?
Pues yo creo que como es coleccionista, va coleccionando poderes por ahí. Yo colecciono, entonces lo entiendo. Entonces, yo creo que a medida que pasa el tiempo, el man va descubriendo poderes, y va descubriendo estrategias, y va descubriendo vainas, y sabe con qué arma puede jugar para vencer a su enemigo. En esta ocasión, pues sacó repertorio cuando se colocó el casco de Hela y empezó a lanzar espadas y a dar puñal. Creo que se vio bacano, se vio chévere. Un Orochi, lo acabo de ver, un Orochi con muchos elementos de Marvel. Pero sí, creo que le faltó un poquito más de dar la pelea contra T'Challa, porque de un solo patadón lo encerró y ya, chao. Entonces sí, creo que faltó un poquito más de desarrollo ahí. Pero, pues bueno, tampoco me gustó un poco que los dos hijos de Thanos le dieran a Thanos. Creo que Thanos lo mostraron ahí, es que sin el poder de las gemas es otro más. Entonces eso también me faltó un poco.
¿La Orden Oscura le dio una pela a Thanos?
Dos de ellos nomás.
Sí, sí, sí. Eso estuvo chévere, me gustó volver a ver a la Orden Oscura. Estuvo sí. Interesante porque son personajes bacanos y... No, es que la verdad estuvo buena la variedad.
¿Cómo ven a Watu?
A mí Watu me gusta. Me gusta mucho el personaje. Aquí toca ver qué más hace, más allá de narrar el intro y el final. Vamos a ver qué pasa, pero ese Watu me parece un personaje muy bacano. Por ahí algún tiempo hubo un chisme en donde decían que Stan Lee era uno de los vigilantes. Vamos a ver si aquí sale, no sé si salga alguna, digamos, una variante de Stan Lee. Sería chévere que le hicieran un homenaje así chiquito, un cameo pequeño. Creo que... sería bacano verlo junto a Watu, y esperemos a ver qué pasa con este Watcher.
Soy el vigilante. Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo, no puedo, no voy a interferir.
Yo creería que Watu sí va a terminar trascendiendo en ese canon. Y un dato interesante es que Jeffrey Wright, que va a ser nuestro próximo comisionado Gordon en la película del Batman de Pattinson, es el que hace la voz de Watu.
Chévere también hasta escucharlo. Tiene un vozarrón también para narrar, impresionante. Pero yo también creo que puede salir Stan Lee. De pronto le hacen ahí un homenaje también.
Yo no lo había pensado, pero sí, puede ser. Ah, bueno, y Watu pues también un personaje muy relacionado con los Cuatro Fantásticos, ¿no? ¿Quién sabe si hay ahí algo? Cuando uno quiere que alguien aparezca, empieza a ver referencias en todo lado.
Sí, total, total. Oiga, y otros personajes que extrañamos, pues obviamente la de Scarlett Johansson, que pues no sé si fue por el problema este de la demanda, o ella realmente no había grabado la voz, no sé si...
Pero ¿por cuál dice Bobcito?
No, dicen que, digamos, en toda esta serie de What If...
Ah, ¿en los que faltan?
Exactamente. No vamos a poder tener, digamos, a Scarlett Johansson tampoco, ¿no? Tampoco va a estar Robert Downey Jr., no estuvo Chris Evans, ¿no?
Bueno, también es que hay un tema de plata bastante complicado, ¿no? O sea, más allá de lo de la demanda, que igual eso pasó, pues, mucho antes se grabó What If... Igual es un tema económico, lo que decía ahorita Harold, de cuánto vale hacer un episodio de estos y además cuánto vale pagar para que graben las voces originales.
Sí, total. Además, lo sí extrañé un poco también a Rocket Raccoon, por ejemplo. Tener un Rocket así en animación debe ser brutal, por ahí dando bala.
Pero, ¿será que en los episodios que nos quedan no lo veremos?
Ojalá, ojalá salga porque pues salió Taserface, que es un personaje que marcó de a poquito y se le conoció ahorita. Entonces, si salió Taserface, tienen que dar un Rocket o un Groot.
Y Marvel nunca nos decepciona, ¿saben en qué? En Easter eggs. También por ahí quedaron varios Easter eggs, aparte de las armas que ya lo mencionamos. La nave de T'Challa, pues se alcanza a ver que se llama Mandela, obviamente en referencia al líder político. Bonito detalle ahí.
Sí, chévere, estuvo lleno. Además volvió a salir el pato, ¿no?
¡Ay, Howard the Duck! ¡Sí! Buen momento también.
Pues cortico, pero volvió a salir, ¿no? Además que como datico, yo no sabía que él había estado en la batalla de Avengers.
¿En
Yo
dónde?
sí, yo vi esa
Sí, el man
película
estuvo.
como 15 veces en cine y como a la décima vez fue que me di cuenta que estaba.
¿En qué parte?
Porque nos dijeron, cuando sale de los portales, ahí sale en un... Yo creo que unos 2 segunditos.
Sí, es un cuadro. Mejor dicho, tiene que usted verlo cuadro a cuadro, güey.
Uy, yo no sabía. Yo nunca lo había visto. Voy a ir a verlo.
Sí, el man salió ahí. Y pues otra vez, o sea, esta es que la tercera vez que sale ya en el MCU, ¿no?
Sí, la tercera vez.
Además que aquí sale, pues es que la animación me encanta. Entonces sale súper bonito y chévere que haga esos chistes típicos de él. Y que trate de guiar un poquito a T'Challa. Me gustó también esa cantidad de jaulas y de cosas que tiene el coleccionista ahí, muy parecido a lo que estaba en el MCU como tal, pero esta vez mostraron muchos más, digamos que piezas de colección, mostraron muchos más personajes y mucho más reliquias que el man guarda,
Cosmo, por ahí vimos a Cosmo.
que incluso se lo llevó T'Challa. Ver a
Sí.
Karina también, Karina, un personaje bonito, y me gustó verlo aquí como vengándose un poco de lo que le hace.
Sí, no, eso estuvo chévere. También las naves, yo no sé ahí, Bobcito, que aquí es el más fanático de Star Wars, si sintió alguna onda Star Wars ahí en ese momento.
No, 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 nada, no, no, no vi nada así como relacionado a Star Wars, pero yo. O sea, a mí, por ejemplo, me emocionó mucho escuchar la música de T'Challa, de Wakanda Forever, todo el tiempo. Por ahí sonaban los tambores en fragmentos del capítulo y eso lo conectaba no mucho. O sea, yo creo que fue un capítulo como muy nostálgico, cargado como de ese hype para que todo el mundo quede como muy emocionado de ver el tercer capítulo, que además volvemos para el tercer capítulo a nuestro Loki, ¿no?
Total, igual el primer capítulo también, creo que me dio más nostalgia el primero por el hecho de ser la primera película del primer Vengador, ver el hecho de que todo iniciaba aquí con el tercer acto, con Red Skull, con todo el problema de Hydra, ver al Dr. Eskins con la misma voz incluso, viéndolo cómo creaba el primer supersoldado. Creo que el primer capítulo también tiene muchas cosas que rescatar. Para mí fue nostálgico también. Y decían por ahí que Capitana Carter era la vil copia de la Mujer Maravilla. Y después dijeron que la Mujer Maravilla era la vil copia de Capitán América, primer Vengador. Y hay un poco de comparaciones ahí que resultan ser banales porque pues cada uno tiene su esencia y Capitana Carter creo que va a pegar bastante fuerte. De hecho, ya salió la figura de Marvel Legends, va a salir ahorita en diciembre, entonces ya está en el carrito, espero tenerla pronto, porque esa figurita sí está increíble.
Dicen que va a estar en la película del Doctor Strange ya en live action, ¿no?
Muchos rumores, sí, muchos rumores. Tenemos que estar pendientes de las redes de Marvel Fans para mirar la figura de Capitana Carter, que ya que entramos en ese tema, a mí la verdad también me gustó mucho ese episodio. Me pareció impresionante cómo lograron mantener la química entre Rogers y Carter. Se sentía muy bien y pues obviamente con el toque de humor que le ponía Howard. Eso me gustó mucho. Y otra cosa que me pareció bacano es que se ha criticado mucho que a veces se mete como el mensaje de empoderamiento femenino a las malas. Me parece que en el episodio de Capitana Carter funciona muy bien. lo manejan muy bien, quiere que sea como la chica que sacan de la reunión y se termina convirtiendo en la gran super soldada. Eso me pareció muy bacano.
Total, además que también sufre el acoso y la discriminación de su jefe, ¿no? Dice, ah, pero es que usted simplemente desperdiciamos el suero en una mujer y usted es simple una mujer y no sé qué. Y la vieja pues demostró que no es así. Entonces eso también es chévere, pero tampoco es ese empoderamiento y ese feminismo ahí metido a la mala, sino que está muy bien contado, está bien narrado y me gustó mucho cómo lo desarrollaron.
Me hizo falta el beso, o sea, ni siquiera acá les dejan dar el beso, o sea, era como, ella, esta era la oportunidad para que todos disfrutáramos ahí, otra vez les interrumpen. Faltó ahí ese besito que tanto hemos añorado.
No dejemos pasar también cuando se abre este portal y vemos los tentáculos. Yo no sé si ustedes creen que ese personaje es Shuma Gorath o no, porque mucha gente dijo podría ser que este personaje tenga que ver en el multiverso de la locura.
Yo no creo. Pues lo que vi por ahí es que es una referencia al logo de Hydra, que son pues, tentáculos de pulpo, y por eso es el campeón de Hydra. Simplemente, por ahí vi que era simplemente un personaje creado para la serie y representando un poco eso. Mal si estuvo que el mismo campeón destruyera o matara a Red Skull, pues ahí se vio que lo espichó y ya, chao. Quién sabe si lo saquen. Pero sí, no creo, sí quiero a Shuma Gorath pronto, pero no creo que sea este.
Sí, yo tampoco creo. ¿Saben que una referencia que me pareció chévere y es como Capitana Carter se colgaba del traje que estaba usando Steve, como el traje de Iron Man, se colgaba de atrás? Y ahora que estoy viendo Stargirl, que es otra serie de DC, Stargirl se le cuelga al robot de la misma manera. O sea, va, digamos, transportándose en ese robot de la misma manera que Capitana Carter. Ahora que la vi, dije, bueno, chévere ese datico ahí como interesante entre las dos casas.
Trucos superheroicos. Bueno, para ir cerrando este episodio, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio que se me acaba de ocurrir y es... ¿Cuál sería el capítulo de What If que les gustaría ver a ustedes? De pronto uno que no vaya a salir en esta temporada. ¿Quién quiere arrancar?
Ah, los X-Men.
¿Pero cuál sería? ¿Cómo sería?
Uy, yo no sé. A mí, o sea, es que el solo hecho de pensar en los X-Men y en cualquier combinación de, no sé, ver a Gepardo... como el doctor Javier o algo así sería bien interesante. O sea, no sé si sea una buena oportunidad para meternos a algo de los X-Men, pero me encantaría poder ver un capítulo de qué sería si los X-Men tal cosa, cualquier cosa que se inventen con los X-Men, yo voy a ser feliz.
Sí, de acuerdo, aunque no creo que no lo den. Creo que sí sería pues, un pretexto, o sea, es la excusa perfecta para incluirlos. Entonces sí sería chévere, pero pues no creo. Sí me gustaría, no sé, a mí el equipo de los Devastadores antiguos, los primeros Devastadores, me gustó un montón, donde salía Silvestre Stallone y estos manes que le hicieron el homenaje a Yondu cuando murió. Sería bacano saber un poquito más de ellos, saber un poco de los primeros Devastadores. Y quizás, no sé... no sé si veamos algún tipo de Young Avengers, por ejemplo, aquí para mostrarnos y que conecte de alguna forma con el futuro del MCU. Quién sabe si nos muestren a estos personajes, pero por ahora creo que disfrutar de lo que nos están mostrando, disfrutar de este cambio de roles es muy bacano. Espero que los siguientes capítulos, estoy seguro que los siguientes capítulos van a dar de qué hablar, porque sorpresas hay muchas, pero estoy en contra de los trailers y de tanto spoiler que están botando. Entonces yo creo que este segundo capítulo, donde no hubiera mostrado a Yondu con su flecha, donde no hubiera mostrado un poco de cosas, hubiese sido mucho más interesante. Creo que ya están exagerando con los trailers y con los spots y con que faltan 3 días y que mañana otro spot otra vez y mejor dicho.
Y lo mismo está pasando con Shang-Chi, por ejemplo. Ya suficiente hemos tenido de Shang-Chi, ya deberían dejar que viéramos la película.
Sí, hoy salió por ahí otro pedazo. Yo me comí un spoiler ahí, mejor dicho. Ya no vale la pena.
A mí me gustaría, para responder la pregunta, algo que tal vez ya vimos un poquito en la serie de Loki, y es qué pasaría si Loki fuera digno, que era este personaje afro que tenía el martillo. Me hubiera gustado verlo también en animación, qué pasaría si Loki fuera digno del Mjolnir.
Sí, chévere, chévere. Yo creo que cualquier posibilidad y lo que nos viene en adelante está bien interesante. Creo que ha sido un abrebocas y la serie, por lo menos a mí me parece que ha ido como creciendo, y esperemos a ver con qué sorpresas nos traen. A mí, sabe que también en el primer capítulo me dejó como cojo Red Skull. O sea, obviamente no ver el personaje original de la primera película fue como que, no sé si también eso tiene que ver con el pedo, que el man también no salió bien y que dijo que ese personaje era una basura y en fin. Y lo quisieron borrar, pero sí me pareció ahí como que también no me convenció. Eso fue un huequito ahí que me dejó.
Esos son los actores que quedan marcados, ¿no? Que uno quiere volver a ver y, pucha, no volvió a salir. Sí, a mí también me hizo falta eso, pero sí, en este sí creo que ya es un tema de peleas internas.
Por fortuna tenemos muchos más personajes en camino y otros grandes que están todavía posicionados.
Oiga, antes de eso, ¿ustedes se vieron ya la serie de Carter, en la que está ahí en la plataforma?
No, yo nunca la vi, la verdad.
Yo llevo como 5 capítulos.
Yo empecé y me aburrí, Harold. La verdad, quisiera que nos dijera con sinceridad si vale la pena ver esa serie de Carter.
Yo vi lo que te digo, vi los primeros 5 capítulos. Estaba interesante, pero pues no está tan chévere. Me gustó mucho ver a Jarvis, por ejemplo. Eso me parece chévere, ver a Tony Stark y ver cómo resuelven las vainas. Ver un poquito lo mismo. La relegación y el rechazo hacia Peggy Carter, y que la vieja la saca adelante así sea sola, eso me parece chévere, pero sí es un poco lenta, entonces hay que tenerle paciencia para ver.
Yo me aburrí un poquito, la verdad, debo decirlo.
Bueno, no, y es que hay tanto para ver que a veces es difícil ver todo. Bueno, Harold, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguro que hay muchos que no conocen bien del club de fans y quisieran hacer parte de él, así que si puedes contarles cómo es el proceso.
No, pues nosotros estamos en todas las redes sociales como Universo Marvel Colombia. Somos el club de fans de Marvel más grande del país. Estamos en todas las ciudades. De hecho, en estos momentos en Cali estamos haciendo eventos presenciales con la comunidad Marvel Cali, que son parte nuestra. Y pues la idea es encontrarnos y hablar de todo este universo Marvel y todo lo que tiene que ver con Marvel aquí en Colombia. Pues pasa por nosotros. Nos pueden seguir por redes sociales y participar en las actividades que tenemos. Usamos sobre todo Instagram y Facebook para nuestros encuentros. Y de hecho, pues aquí en primicia estamos ya reuniendo gente desde ya para ir el próximo viernes 3 de septiembre al IMAX en Plaza de las Américas para ver Shang-Chi. Entonces, Bobcito y Carlitos, bienvenidos, y se pegan al parche y vamos a ver Shang-Chi todos juntos allá, para pues disfrutar prácticamente la primera película de la cuarta fase y ver cómo arranca esta nueva era de Marvel.
Qué planchazo, además que ha recibido muy buenos comentarios la película.
Sí, muy buenas críticas.
Uy, yo me pego.
Bobcito tiene que ir disfrazado de Shang-Chi.
Me llevo el sable de luz.
Los 10 anillos. Bueno, pues no, muchísimas gracias. Ahí nos estamos charlando, Bobcito, también gracias.
No, gracias a Harold por aceptar esta invitación. Esta siempre es tu casa. Muy bacano. Esperemos a ver qué nos trae esta serie. Y seguiremos hablando de más cosas de este universo geek.
De una, muchas gracias, chicos.
Claro que sí. Bueno, pues ahí nos estamos charlando. Y chévere que acabáramos con esa frase que le dice Yondu a Chadwick al final, para que nos vayamos con ella. En cualquier planeta, entre gente de cualquier tipo, no hay un lugar en esta galaxia que no sea tu lugar. ¡Chao! Journey to face the unknown and ponder the question. What if?